Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
La gente piensa que un alma alcohólica es un alma triste. No siempre. Un alma alcohólica es a menudo un alma buscando refugio en el alcohol del infierno de la vida cotidiana. La gente no toma drogas porque piensa que son geniales. La gente toma drogas porque quiere escapar de algo más. Charles Bukowski.
No te conviertas en el esclavo de tus patrones. Rompe tus cadenas. Haz algo valiente por ti mismo. Tu adicción te está matando. La adicción es el intento del alma de matar el vacío. La adicción no es más que un intento desesperado del alma de recordarle al cuerpo su esencia espiritual. Alejandro Jodorowsky.
¿Qué se sale? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? En este día, con este tema que tenemos, las adicciones.
Qué temita de adicciones, ¿no?
Qué tema interesante. Lamentablemente un tema que muy actual, ¿no? Que es muy actual, que nos compete a todos en esta sociedad que cada vez está generando más soluciones a través de las adicciones, ¿no? Soluciones que no son las soluciones que uno pretendería, pero que sí son los caminos accesibles para tanta gente. Entonces, bueno, es importante que hablemos de este tema, por lo menos para tomar conciencia, como siempre decimos, y quizás encontremos alguna manera de darle la vuelta a aquellas personas que están tratando de entender un poco más y de salir adelante con este temita.
Y que, Ale, y que va más allá de lo obvio, ¿no? Va más allá de alcohol y drogas, tabaco, también es adicción a la tecnología, al juego, a la comida.
Totalmente.
Incluso al sexo. Hay de todo.
Hay de todo en la vida. Entonces, ya que tocaste el tema, podemos decir que las adicciones se dividen en dos grandes grupos. Las adicciones a sustancias, que bueno, estas son las que más son visiblemente constatables, ¿no? El alcohol, el tabaco, tenemos la cocaína, la marihuana. Bueno, tantos psicofármacos también, hay gente que se vuelve adicta, etcétera. Y después tenemos las adicciones comportamentales, que estos también son más que claras hoy por hoy. De hecho, estuvimos hablando, nosotros cuando hablamos en los capítulos de las pantallas, dejamos también esto entreverse, ¿no? Entonces, acá como ejemplos tenemos nuevas tecnologías, videojuegos, redes sociales, pornografía, ludopatía, comida, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente todas las adicciones podrían encasillarse en estos dos grupos. Para el programa de hoy hice una investigación. Nosotros, para los que nos escuchan quizás por primera vez o los que nos vienen escuchando pero que no lo han notado aún, nosotros estamos en Uruguay. Entonces hice una búsqueda a ver cómo está el tema de las adicciones en Uruguay, específicamente las adicciones a sustancias, ¿no? Que es de las que hoy nos vamos a encargar. Entonces, las drogas más habituales entre los jóvenes en los estudios y encuestas han dado lo siguiente. El alcohol es la droga más prevalente en Uruguay. 8 de cada 10 estudiantes entre 13 y 17 años han consumido alcohol al menos una vez en su vida. Y mirá este dato, qué curioso y qué tremendo. La edad promedio de inicio es increíblemente baja. Son 12,8 años, casi 13 años. Las bebidas energizantes. A mí, te cuento, Alejandro, que una de las cosas que me llama más la atención es el tema de las bebidas energizantes. Porque las personas las ven como inofensivas y son realmente tremendas, más cuando hablamos de cerebros en formación, ¿no? Recuerdo, ya me estoy yendo del tema, pero no importa porque me acordé y les cuento a todos un caso que creo que había en Brasil, que tuvo Marcelo, porque yo en Brasil no estoy, Y un niño, el padre, además de que lo hacía correr en cuatriciclo, me parece, y lo llevaba a todo tipo de eventos, la bebida del niño, no estamos hablando de adolescente, del niño era una bebida energizante lo que le daba todo el tiempo el padre, ¿no? Cuando uno cree que las locuras las ha visto todas, se encuentra con cosas así. Y no estamos hablando de personas que no estuviesen preparadas o qué sé yo, pero bueno. En Uruguay, casi el 40% de los estudiantes ha consumido bebidas energizantes en los últimos 12 meses. Y junto con el alcohol, esta bebida, particularmente las bebidas energizantes, han experimentado un significativo aumento de consumo. Después tenemos la marihuana. Tenemos que uno de cada cuatro estudiantes ha probado marihuana alguna vez en su vida y el 19,7% de los estudiantes la consumió en los últimos 12 meses, con una edad promedio de inicio alrededor de los 15 años. El tabaco. El 10,4% de los estudiantes consumió tabaco en el último mes. Las mujeres consumen más que los hombres. Y los tranquilizantes, tenemos que el 20,7% de los estudiantes ha consumido tranquilizantes alguna vez en su vida. Y de esta cantidad, el 8,3% lo hizo sin prescripción médica. Así que si nosotros, bueno, me falta la cocaína y otras cositas más, pero sigo con esto y después te cuento y les cuento lo que iba a decir. La cocaína fue consumida alguna vez por el 3,5% de los estudiantes. El consumo en los últimos 12 meses alcanza el 2,2%. Y en el caso de los alucinógenos y otras drogas, el 2,9% de los estudiantes ha probado alucinógenos al menos una vez en la vida. Y la experimentación con drogas de síntesis, como el éxtasis, fue declarada por el 2,5%. Decía que si nosotros juntamos todo esto, es un montón. Realmente es un montón, ¿no? Entonces, es un tema que realmente nos compete y nos debería ocupar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? Nosotros siempre que hablamos, tratamos de hablar de los cerebros, ¿no? De qué es lo que pasa con nuestro cerebro. Y, como dijimos antes, tanto el cerebro de los niños como el cerebro de los adolescentes son cerebros en construcción. A ver, hago un paréntesis acá. En construcción porque hay partes que aún no se han desarrollado. Si nosotros consideramos la neuroplasticidad, nuestro cerebro siempre está en construcción o podemos decirle remodelación en el caso cuando ya tenemos todas las partes desarrolladas, ¿no? Entonces, siempre el cerebro es una casa en construcción o en remodelación. El problema es el desarrollo de sus partes. Y en los adolescentes, sus partes no están terminadas. Entonces, particularmente en la adolescencia, el estriado, que es una zona que busca recompensas, está muy activo. Entonces, los adolescentes buscan experiencias emocionantes que lo estimulen. Entonces, tenemos una sobreestimulación, una necesidad de estímulos mayor que cuando el cerebro está ya desarrollado. Entonces, las áreas que evalúan los riesgos y beneficios no están desarrolladas y además no están desarrolladas en su totalidad, que se desarrollan más lentamente. Entonces, ¿de qué área podemos estar hablando cuando hablamos de las áreas que evalúan los riesgos y beneficios? Cuando nosotros hablamos de evaluar
Lóbulo
riesgos y
frontal.
beneficios, estamos hablando obviamente
Eso
del
está
lóbulo
minimizado
frontal.
totalmente, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué pasa? El lóbulo frontal, ¿se acuerdan que es el capitán del barco? Nosotros cuando hablamos del lóbulo frontal dijimos que es el director de la empresa, el que tiene la visión, el que, etcétera, ¿no? El que nos dice a dónde vamos, el que establece metas. Eso, quien se va a encargar justamente de evaluar los riesgos y los beneficios en los adolescentes, no se ha terminado de desarrollar. De hecho, el lóbulo frontal, que es la última parte evolutiva de nuestro cerebro, tiene un funcionamiento diferente, ¿no? Más lentos. Entonces, ¿qué pasa acá con la dopamina y la atracción? Entonces, los adolescentes tenemos que pensar que son como, ¿viste esos bichitos que van a la luz?
Sí.
Así, ¿no? Entonces, la luz es la dopamina y la atracción. Entonces, los adolescentes que, como digo, tienen el lóbulo frontal en construcción aún, la luz los atrae más.
Varios adultos también.
Y varios adultos también, porque bueno, hay varios adultos que todavía están en la adolescencia, ¿no? Tienen la edad en la cédula, pero después no funciona igual como debería ser. Entonces, la dopamina, que ya hablamos de la dopamina, que es una sustancia química que hace que ciertas experiencias las queramos repetir y que nos gusten y que nos exciten y que nos conmuevan. Entonces, la dopamina va a ser, es como la luz. Entonces, vamos a la luz y no tenemos el director de la empresa, que es el lóbulo frontal, que nos detenga y nos diga, bueno, ahí no nos conviene tanto, ¿no? Entonces, esas partes del cerebro que evalúan los riesgos no están completamente maduras. Entonces, muchas veces los adolescentes se lanzan a algo que desconocido sin pensar. Y después tenemos las emociones intensas. Los adolescentes es el periodo de la vida en que uno está con toda esa intensidad de descubrir la vida y descubrir el mundo. Y acá tenemos otra vez nuestra amiga la amígdala, ¿no? Que genera emociones, está hiperactiva en la adolescencia. Entonces reacciona fácilmente a todo. La zona prefrontal, que debería gestionar esas emociones, aún está en construcción. Entonces, esto es como un conductor que está aprendiendo a manejar y va en una pista, en una calle que no tiene señales. Entonces, es más fácil que cometa errores, llamémosle así, ¿no? Y después tenemos también los factores sociales, la curiosidad. Entonces, en esta cuestión que hablábamos recién de descubrir el mundo, es más difícil, pongámosle así, en la adolescencia decir que no. Y también está el tema de la imitación, ¿no? Imitación de amigos, imitación de familiares, la pertenencia. Nosotros hablamos bastante. Exactamente. El tema de la aceptación de pertenecer a un grupo es fundamental. Recordemos que en la adolescencia, en esa necesidad de descubrir el mundo, lo que el adolescente hace es separarse de su ambiente, pero principalmente querer separarse de sus padres, encontrar su propia visión, encontrar su propia realidad. Entonces, para eso necesita generar otros grupos, otros lugares, otras formas. Entonces, es como que se lanza a la aventura. Ya dejo de ser un niño y me lanzo a tener mis propias opiniones, a tener mis propios conceptos, a tener mis propios vínculos sociales. Me separo un poco de papá y mamá en esa cuestión de niño y voy a descubrir el mundo. Entonces, acá los ambientes juegan un papel fundamental en esa búsqueda de identidad, en la cual justamente si yo no tengo claro, si yo no tengo ciertas bases, ¿cómo te voy a decir? De manera implícita, si además a esto le sumamos la necesidad de escapar de la familia o escapar de un ambiente que ya de por sí es tóxico, cualquier otra situación que me genere pertenencia o bienestar va a ser una situación en la que me voy a volver permeable. Esto es un tema de sálvese quien pueda también, ¿no? Hay algo que, leyendo el libro de Hábitos Atómicos, que creo que en algún momento lo recomendamos cuando hablamos de los hábitos, hay algo que cuenta ahí un estudio que se hizo con respecto al ambiente que les voy a compartir. Dice lo siguiente. En 1971, cuando la guerra de Vietnam iniciaba su 17º año, los congresistas Robert Steele de Connecticut y Morgan Murphy de Illinois hicieron un descubrimiento que sorprendió al público estadounidense. Tras haber hecho una visita a las tropas destacadas en Vietnam, se habían dado cuenta que más del 15% de los soldados estadounidenses que estaban en el frente eran adictos a la heroína. Investigaciones más a fondo revelaron que un 35% de las tropas en servicio habían probado la heroína y un total del 20% de los soldados eran adictos. De hecho, descubrieron que el problema era mayor de lo que inicialmente supusieron. Entonces, el descubrimiento tuvo como consecuencia una ráfaga de acciones en Washington, incluyendo la creación de una oficina de acción especial para la prevención del abuso de las drogas, bajo la presidencia de Nixon, la cual tenía como fin promover la prevención y rehabilitación, así como localizar a los miembros del servicio que fueron adictos cuando regresaban a su país. Lee Robbins fue uno de los investigadores a cargo. Mediante un descubrimiento que derribó completamente las creencias aceptadas acerca de la adicción, Robbins se dio cuenta de que cuando los soldados adictos regresaban a su país, solo el 5% de ellos reincidía en la adicción durante el mismo año y solamente el 12% recaía en el término de 3 años. En otras palabras, aproximadamente 9 de cada 10 soldados que habían sido adictos a la heroína en Vietnam eliminaron su adicción prácticamente de la noche a la mañana. Este hallazgo contradecía la visión prevaleciente en aquella época que consideraba la adicción a la heroína como una condición permanente e irreversible. Por el contrario, Robbins reveló que las adicciones podían disolverse espontáneamente si ocurría un cambio radical en el ambiente. En Vietnam, los soldados pasaban todo el día rodeados de señales que desencadenaban el uso de la heroína. Era muy fácil conseguirla, se mantenían atrapados dentro del constante estrés de la guerra, construían relaciones de amistad con otros soldados que también usaban heroína y se encontraban a miles de kilómetros de distancia de sus hogares. Una vez que un soldado regresaba a los Estados Unidos, se encontraba en un ambiente que carecía de estos disparadores. Cuando el contexto cambiaba, también cambiaba el hábito. En definitiva, esto es un claro ejemplo de cómo el ambiente incide en el consumo también. Entonces, muchas veces a las personas se las saca del ambiente. Por eso es muy importante. ¿Qué pasa con el ambiente cuando el adicto va a un lugar de recuperación, pero después vuelve al mismo ambiente con los mismos disparadores que originaron la adicción? Esto es fundamental entenderlo y considerarlo, porque realmente no es un tema menor. Pero una de las visiones que a mí me resulta más acertada, por no decirla más, porque cada caso es, siempre decimos, multifactorial, es la visión de Bert Hellinger con respecto a las adicciones. Y Bert Hellinger dice lo siguiente: la dinámica principal en las adicciones está relacionada con la relación entre el hijo y el padre. En su perspectiva, la madre puede comunicar al hijo: únicamente aquello que viene de mí es bueno. Lo que viene de tu padre y de su familia no vale nada. No debes tomarlo. Toma solo de mí. Esta dinámica puede llevar al hijo a sentir que solo puede tomar de la madre, lo que puede resultar en una adicción como una forma de venganza y expiación por no poder tomar al padre. La solución, según Bert Hellinger, radica en que el hijo tome del padre y le conceda un lugar. Esto puede aplicarse tanto a la adicción al alcohol o a las drogas como a otro tipo de adicciones. Esto yo lo considero realmente lo más acercado porque me he encontrado con muchos casos que responden a este patrón. Les voy a contar un caso que es medio cercano. Y lo voy a contar desde el principio porque sé la forma en que se configura esta persona, ¿no? Entonces resulta que este chico es un muchacho que, bueno, que tiene adicciones a sustancias. Y si nosotros nos vamos en su historia hacia atrás, cuando su mamá se queda embarazada de él, el papá no estaba afín con ese embarazo. El papá estaba totalmente en otro mundo y la pareja también en sí ya estaba pasando por un desgaste importante. Bueno, el niño nace, el padre nunca logra sintonizar con él, se terminan separando y el papá como papá resulta ser muy disfuncional. O sea que tanto él como su hermano quedan a merced única y exclusivamente de su mamá. Y ahí entramos en esta cuestión de tomar de la mamá. En estos inicios de la vida, llamémosle así, la mamá se encuentra con muchísimas carencias, carencias para sacar adelante a sus hijos. Pero claro, si nosotros nos vamos a lo que dice Bert Hellinger, solo se puede tomar de la mamá y además es lo único que hay, ¿no? Veamos la estructura mental y emocional de alguien que vive esta realidad, que además se construye sintiendo que su papá no lo ve, no lo registra y básicamente no lo quiere. La cuestión es, bueno, que los años pasan, el niño crece, los niños crecen, pero estamos hablando en este caso del menor. Los niños crecen y este hijo menor termina interactuando con el padre, pero siempre sin conectar. El papá estaba en la vuelta, funcionaba, de hecho él termina trabajando con el papá. Funciona el papá, pero no como papá. Funciona como, yo a veces digo, hay personas que tienen padre y madre, pero muchas veces funcionan como si fuesen cuadros, no hacen la diferencia. No están ahí por el hijo, o sea, no hay una conexión. No hay conexión de ningún tipo. Pero lo cierto es que los padres, que inicialmente tenían obviamente un funcionamiento entre ellos que no estaba para nada bueno, a lo largo de los años esto se termina subsanando. Y esto es importante que nosotros también podamos entenderlos. Las circunstancias en las cuales surgen determinados conflictos. No son las circunstancias de siempre. Las cosas cambian, las personas crecen, a veces las personas maduran. Entonces, este papá que durante mucho tiempo fue un papá disfuncional, obviamente creció, maduró, cambiaron sus condiciones y él puede volver a conectar con estos hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando él puede volver a conectar con estos hijos, en el caso de este hijo menor, el daño interno, digamos, ya estaba instalado. El conflicto estaba instalado y la solución a través de las sustancias también ya estaba instalada. Pero pasó algo interesante y es que cuando la mamá entiende todas estas cosas, cuando se toman medidas correctivas, yo le pido a ella, le digo, necesitas hacerle saber a este hijo que tú estás presente y disponible, pero deja en esta oportunidad que el mando lo tome el padre, porque él necesita poder en estas circunstancias, en este estado de recuperación, en este estado de volver a tener una vida sin sustancias, necesita sentir que su padre está por él, necesita sentir que puede en este momento de su vida tomar de su padre, porque anteriormente a esto no era así, porque además la madre obviamente es muy de las madres, cuando hay un padre ausente, las madres hacen una especie de absorción, son como una especie de cápsula que lo toman todo y lo dan todo por este hijo, pero que tampoco lo dejan salirle al mundo, que es la función paterna, ¿no? Entonces, de esta manera, que las madres también entiendan esto es importante. No solo los padres tienen que estar maduros para cumplir su rol, sino que las madres necesitan darle el lugar al padre. Eso es, pero fundamental. Y eso es realmente lo que puede hacer la diferencia. Yo no sé si con este caso queda más o menos clara la idea de Bert Hellinger, pero yo me he encontrado con muchísimos casos que son así. De hecho, hace un tiempo atrás, alguien me preguntaba, ¿no? Un abuelo preocupado por sus nietos me decía, fa, no, siempre tengo ese miedo de que mis nietos puedan agarrar para ese lado. Y yo le decía, quédate tranquilo que no va a pasar, porque ellos no tienen el patrón de no poder tomar del padre. Con lo cual, podés tener otro tipo de circunstancias, otro tipo de miedos, pero no con las sustancias.
Está no, bueno. Imagino distintas situaciones, ¿no? De padres ausentes, Porque, a ver, la resiliencia tiene un valor, ¿no? El otro episodio, cuando hablamos de Leandro, fue brutal el poder de resiliencia que tuvo. No cayó en ese tema de adicciones. Superó en forma contundente la ausencia del padre, ¿no? Y la negación del papá.
Sí, pero el caso de Leandro era diferente porque él sabía que su papá lo había abandonado y todo lo demás, pero en su ambiente tenía habilitado tomar del
Ah,
tío,
bien.
por ejemplo, que del tío, el tío fue su referente durante mucho tiempo. El problema es acá la y también él estaba, él, si no me equivoco, ahora estoy haciendo memoria, también estaba influenciado por su abuelo. Entonces hay, a veces hay personas que cumplen otro rol, pero a veces es, no se puede tomar de ahí. Es no te permito, en el discurso de la mamá, es el no te permito. Si tú tomás de tu padre, me estás, no es rechazando la palabra, es un tema de fidelidad. Yo te lo doy todo, así que no precisas más, no tomes de más nadie. Es una prohibición de, a veces los papás son ausentes, pero la madre no prohíbe. No, no, en el
No niega
discurso,
la
no lo,
figura.
exacto, puede, tu madre te puede decir, bueno, tu padre te abandonó, pero bueno, es lo que hay, seguimos para adelante y está bien. Nosotros en este momento, si nosotros nos vemos como sociedad, estamos en una sociedad que está perfilándose para las adicciones, porque en esta cuestión feminista que estamos viviendo, en cierto punto exacerbado, se le impide a los hijos tomar de los hombres muchas veces. A veces no son los padres que son solamente ausentes, sino que las mujeres somos las que no los dejamos participar. Y también está eso, ¿no? El otro día yo me estaba acordando, pensando en este tema, en cuántas, hablando con alguien que me decía que en otros países, en Europa particularmente, era muy común inseminarse por catálogo. Lo que es una cosa increíble, ¿no? Es como decir, quiero tener un hijo rubio, tráeme el catálogo. Bueno, este, marche este. O quiero tener un hijo oriental, bueno, quiero este padre. Entonces, ese tipo de cosas donde nosotros estamos prescindiendo de la figura paterna a conciencia, estamos generando personas que van a necesitar esa figura paterna, ¿no? Nosotros venimos a este mundo, tenemos años de evolución, hay cosas que no se pueden cambiar, no se deben cambiar, contra la biología no se puede ir. Y estamos en un mundo que, digamos que está más del lado de la necesidad de alguien de tener un hijo que del derecho del hijo a tener una familia y a
Claro.
crecer en un ambiente sano. Se privilegian los derechos de consumo y no los derechos de necesidad, sino las necesidades, porque un hijo tiene la necesidad de crecer sanamente. Y hoy por hoy crecer sanamente se está volviendo un privilegio. Porque se está privilegiando, como te digo, el consumo. Yo quiero un hijo, entonces la sociedad de consumo me va a dar un hijo, pero no va a pensar en el hijo, va a pensar en lo que yo quiero. Y eso realmente está siendo, como dije el otro día, está siendo más grande el manicomio. Pero bueno, quizás muchas personas al escuchar eso puedan estar o no estar de acuerdo. Yo no estoy a favor ni en contra de ninguna ideología, pero entiendo cómo funciona o entiendo en parte cómo funciona la biología y de ninguna manera me puedo negar a eso, ¿no? Que es la constatación de los hechos. Entonces, es lo que hay y lamentablemente es para donde vamos, ¿no? Nosotros estamos en esta locura, estamos construyendo realidades para muchos seres que no están buenos. De la misma forma, la inversa, ¿no? Hay muchos artistas que tienen hijos por catálogos, hombres que eligen lo mismo, ¿no? Vientres de alquiler y todo esto, etc. Ya hemos hablado también de eso, ¿no? Que ya lo dije, creo que en dos programas lo voy a repetir en esto, en este, que decía que se privilegia hacer que los niños sufran para que los adultos estén mejor, es un nuevo hito en la raza humana, ¿no? La decadencia de la raza humana. Y esta es lamentablemente una realidad en la que hoy por hoy estamos navegando. Así que bueno, es importante. Por eso también este programa y por eso también estos espacios. Es importante mirarnos y ver cuando hacemos lo que hacemos. Siempre todo tiene que ser un ganar-ganar. Si alguien se perjudica, ya no está bueno, no es por ahí. Entonces, un niño necesita un papá y un niño necesita una mamá. Punto pelota. Después están las cuestiones coyunturales, que a veces hay ambientes que son menos peores, pero ta, tenemos que hablar específicamente de eso, ¿no? Así que bueno, Alejandro, hemos llegado, creo que al final hablamos un montón, hablé un montón como siempre. Espero haber sido clara en este tema de las adicciones.
Es un
Y bueno,
tema que da para
seguiremos.
largo, ¿no? Se le
Es un tema
puede
que da para largo porque en
meter.
realidad, sí, también está bueno encontrar medidas para resolverlo, ¿no? Que son las mismas de siempre, las que hablamos con los niños, la comunicación abierta, la honestidad entre las partes, la educación y la conciencia, que es un poco lo que hacemos a través de este programa. ¿Qué pasa con la autoestima, la toma de decisiones? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con sus ambientes? Etcétera. Entonces, hay muchos caminos para recorrer. Pero una de las cosas fundamentales que quiero dejar claro también con el caso que conté de este muchacho con su familia, y es que también necesitamos habilitar la posibilidad de que la gente cambie y crezca. Este caso en realidad es un caso con final feliz porque el papá logra conectar con el hijo logra hacerse de su papá y entender que uno a veces le pasan cosas en la infancia o en la adolescencia, se queda enojado con sus padres y queda ahí. Y sin embargo, siempre hay un montón de posibilidades de que las personas cambien, de que las realidades cambien, de que todos podemos crecer. Entonces, darle una oportunidad también a ese crecimiento de las partes, que muchas veces simplemente dando la oportunidad, muchas cosas pueden cambiar para el bien de todos. Así que bueno, considerar eso. Bueno, me despido con un fuerte abrazo para todos, esperando que, como dije antes, que haya sido de utilidad compartir. ¿Qué tal si aprovechamos esta despedida y nos despedimos con Bruce Lipton? Alejandro, a ver.
La adicción es un síntoma de que algo en tu vida está desequilibrado. En lugar de suprimir la adicción, busca la raíz del desequilibrio y trabaja en ella. Nuestro subconsciente, moldeado por nuestras creencias y experiencias, es el conductor detrás de muchos comportamientos adictivos. Cambiar estas creencias puede cambiar tu vida. Gente, un abrazo. Nos vemos.
Nos hablamos.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.